Bienvenidos y bienvenidas, como decía antes. Y hoy vamos a tratar un tema que es un tema muy recurrente. Me habréis escuchado ya muchas veces de él, pero siempre le podemos dar un enfoque un poco distinto. A veces lo que en una ocasión no caemos, otras veces decimos, ah, sí, aquello no lo entendí, pero ahora lo entiendo mejor o me llega más. Y hoy en día, pues creo que el tema del ego es muy visible en todos. ¿Qué es el ego? Preguntará, ¿qué es el ego? A veces hablamos de las cosas, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir ego? Y el ego hace referencia a la persona. Nosotros decimos, esta persona. Y persona viene de una palabra griega que significa máscara. No sé si alguno de vosotros lo sabía. La persona es la máscara, la personalidad. Imagínate que yo llevo puesta una máscara. Si yo llevo puesta una máscara, pues no me veis, no sabéis quién está detrás de la máscara. Pero si el ego es la máscara, es que yo me creo que soy la máscara. Imagínate, me identifico con la máscara, que es el personaje que represento. Soy un actor que estoy haciendo de malo en la película y me creo que soy malo. O estoy haciendo de ángel y me creo que soy ángel. O estoy haciendo de una persona que es un ladrón y me creo que soy el ladrón. Es decir, me creo que soy la máscara. Y eso es la personalidad. Hay gente que dice, yo es que tengo esta personalidad. Y otro tiene otra personalidad. Y yo me pongo así porque es que esta es mi personalidad, como alardeándose y estando muy contento por su personalidad. Y la personalidad es la máscara. Y la máscara es algo que yo consigo de fuera. No es algo que yo soy, es algo que a mí me viene de fuera. El tema es, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos esa máscara? De que tenemos esa personalidad, que somos esa persona. Porque la persona hace referencia al humano, no al ser. Somos seres humanos. Y muchas veces nos quedamos con el humano y no tanto con el ser. Así que, ¿cómo configuramos esa personalidad? Y la verdad que cuando un niño nace, ¿verdad? Cuando sale el niño de la matriz de su madre y nace, cuando está dentro de la matriz está muy, muy bien, está ahí con su madre y no tiene sentido, no tiene noción de la independencia. Pero cuando el niño nace, empieza a sentirse que ya no está acompañado, ya no está tan cómodo, sino que tiene que empezar a vivir solo. Lo que está claro es que un niño solo se muere, recién nacido. Necesita de la madre, necesita del padre, necesita que le ayuden a construirse, porque solo moriría. Incluso si nos dejaran un niño a la puerta de nuestra casa, la verdad que algo haríamos. ¿Y qué se hace con el niño para educarlo, para construirlo, para que pueda ser libre e independiente? Lo que hacemos es educarlo. Pero el niño ya viene con unas tendencias, porque no es el primer nacimiento que tiene. Todos aquí supongo que tenéis la noción o habéis escuchado hablar de que tenemos muchos nacimientos o renacimientos. Es decir, que cada vez que nacemos venimos con unas tendencias, con unas determinadas habilidades, con unos ciertos patrones de comportamiento que al principio no se nos notan. Pero cuando ya llevamos una andadura ya nos empiezan a salir esos gestos, ese carácter, esa forma de ser. Entonces, lo que el niño lleva, más lo que encima sus padres le ponen, con lo que le educan, es que tú eres sevillano, es que tú eres cristiano, es que además tú vas al colegio de los maristas, es que además tú estudias alemán, es que además tu tía te tiene que enseñar a tal y cual, y además en vacaciones te vas a ir a Oxford a estudiar inglés. Y eso que van los padres intentando inculcar al hijo para construir su educación está muy bien. Pero normalmente la educación en valores, la educación interna, para construir su ser interno, no se da. Se da una construcción externa, una construcción de la personalidad. Que a veces el hijo, como tiene una personalidad fuerte ya cuando nace, no se deja mucho influenciar por la educación de sus padres. Ya él lleva la suya. Pero normalmente se suman las dos, la que llevo más la que me dan. Y cada vez, en cada nacimiento, mi personalidad va tomando forma. Por eso, en cada nacimiento no tenemos la misma cara, ni tenemos el mismo cuerpo, ya que eso también tiene que ver con el tipo de personalidad que tenemos. Entonces, la personalidad para mí sería como el andamio. ¿Sabéis? Cuando se está construyendo un edificio, hay un andamio. Y el andamio es necesario mientras estás construyendo el edificio. Pero cuando el edificio se ha acabado de construir, le quitas el andamio, le quitas la máscara, le quitas aquello en lo que se apoyaba el edificio para construirse. Quiere decir que cuando el niño ya está construido, entonces habría que quitarle el andamio, habría que quitarle la máscara, pero no se puede. Porque el padre, los padres y los educadores no le han enseñado a ser. Entonces se queda apoyado y cogido al andamio, es decir, a su personalidad. Y él se identifica con su personalidad. Y si tú le quitas todo lo que ha aprendido, si tú le quitas el colegio, los amigos, el inglés, el alemán, la religión, ¿qué le queda? Le queda el vacío, no tiene nada. Entonces, ante el vacío, lo que hago es cogerme, por lo menos, a lo que conozco, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Y no pasa nada en que yo tenga todas esas habilidades, todas esas creencias, todos esos aprendizajes. El problema está en que yo estoy identificada con la máscara. Entonces, no tengo vida propia. Me estoy identificando con algo que no tiene vida. Es como un planeta. Un planeta no tiene vida propia. Y si no le das luz de fuera, está muerto. Entonces, la máscara, si tú no le das nutrición, no tiene vida. Tengo que seguir haciendo cosas. Tengo que seguir teniendo protagonismo en los amigos. Tengo que seguir estudiando. Tengo que seguir haciendo lo que mis padres me dicen. Porque si no nutro al ego, a la máscara, con cosas externas, que es de lo que se nutre, entonces, ¿qué pasa? Que estoy, no sé quién soy, estoy en el vacío. ¿Qué me queda si todo eso me lo quitan? Parece una cosa simple, pero es muy profunda, porque depende de que yo tenga autorrespeto o me quede sin nada. ¿Qué hago, no? ¿Qué me estoy enfocando? De hecho, hay dos conciencias, podríamos hablar de muchas conciencias, pero hay dos conciencias clave: la conciencia del ser, la conciencia del alma, y la conciencia del ego, la conciencia de la máscara. El tema es, ¿dónde pongo yo el enfoque? ¿Dónde estoy yo? ¿En la conciencia del ser, es decir, de quién soy, o de la máscara? Pero si no sé quién soy, ¿quién soy? ¿Alguien me ha enseñado a ser? ¿Alguien me ha enseñado a valer por lo que soy? Nadie me ha enseñado. Entonces, los sentidos físicos, que nos engañan muchísimo, nos conectan siempre con lo de fuera. Y ahí vamos viendo cómo somos. Entonces hay, cada uno viene a la vida con diferentes tendencias. Cada uno está en diferentes familias. Cada uno va a diferentes colegios. Y aunque tengamos todos una misma religión, la procesamos de formas diferentes. Entonces hay diferentes egos. No todos los egos son iguales. Si todos los egos fueran iguales, pues bueno, más o menos hablaríamos el mismo idioma desde el ego. Pero es que los egos también son diferentes. Imagínate, dos egos que no tienen luz, porque no tienen vida propia, solamente tienen cosas adquiridas, que conectan entre ellos. ¿Qué pasa entre dos egos que conectan entre ellos? Mejor dicho, no conectan, interactúan entre ellos. Pues que son dos máscaras sin valores. No hay punto de encuentro. ¿Dónde nos encontramos? Si no tengo valores con los que conectar para interactuar contigo. Entonces ahí vienen las fricciones, vienen las luchas de poder, vienen la falta de entendimiento que tenemos, vienen los ataques, viene la revancha, viene que si tú atacas mi país, yo atacaré el tuyo dos veces, viene que si tú no me dejas herencia, ya no me hablo contigo, aunque seas mi padre, porque no hay una conexión de los corazones. No hay una conexión interna de ser a ser, de alma a alma. Y no sé si lo habéis visto, que cuando dos personas tienen una conexión del ser, de corazón a corazón, de alma a alma, y sienten esa cercanía desde los valores internos, aunque se tiren los trastos a la cabeza, aunque discutan, aunque pasen mil cosas, al día siguiente estarán como que aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque lo que nos une es mucho más profundo que lo que nos separa. No estamos conectados por los egos, estamos conectados por el amor y por otras cosas, y por eso pues no nos acordamos. Pero a veces nos pasa con algunas personas con las que no sentimos ningún tipo de contacto interno, porque no hay esa conexión del alma, que tenemos miedo de quedar mal con ellas, tenemos miedo de ser nosotros mismos, y hacemos como que no nos afecta lo que nos dicen, no queremos enfadarnos con ellas, no queremos estar mal con ellas, porque sabemos que si pasa algo, la ruptura será para siempre. Y la ruptura será para siempre porque esa relación se mantiene por un hilo, por una fuerza que estamos haciendo de quedar bien, de tengo que, no quiero quedar mal con esta persona, pero no es verdad, es el ego el que se relaciona con el ego. Y sé que si le digo lo que pienso me dejará de hablar. Y entonces prefiero seguir haciendo el paripé y seguir con el ego, con la máscara, y Dios dirá, ¿no? Ya veremos lo que pasa. Y seguro que alguna relación de esa, pues también conocéis o habéis tenido o podéis ver a vuestro alrededor. Son relaciones falsas. Las relaciones falsas son relaciones de los egos. Y las relaciones verdaderas son las relaciones de los seres, de las almas internas, basadas en cualidades y virtudes espirituales, en valores espirituales. Pero para llegar a tener ese tipo de relaciones, tengo que saber quién soy. Aparte del humano, soy un ser. Y eso, ¿cuándo llego yo a tener interés por saber quién soy? Porque si no llego a saber quién soy es porque no me interesa, o todavía mis ojos continúan mirando fuera el atractivo del mundo, mis oídos continúan escuchando las cosas del mundo, continúo hablando con el mundo, todo hacia afuera. El ego está fuera, la máscara está fuera y mi enfoque está fuera. Tiene que llegar un momento en que yo llegue a una saturación. Solo cuando agoto algo de forma natural me enfoco en otra cosa. Pero hasta que no llego al agotamiento de algo, por ejemplo, una relación, hasta que no agotas las posibilidades, sigues. En un trabajo, hasta que no te saturas y dices, es que ya no puedo más, es que estoy sufriendo, sigues. En una tarea, hasta que no agotas, sigues. Te pones enfermo y te sigues poniendo enfermo y fumas y fumas y fumas y hasta que no tienes cáncer a tope, sigues, y aun teniendo cáncer, en el quirófano te quitas la máscara y fumas, y luego te la vuelves a poner, hasta que ya dices, bueno, si tienes el toque, ¿no? Y cambias la dirección, y entonces miras hacia adentro. Hablaremos luego de eso. Pero antes de hablar de cómo conectamos, me gustaría ver diferentes tipos de egos, diferentes máscaras. Porque así cada uno puede tratar su ego y tratar su enfermedad personal. Y no pasa nada, porque todos tenemos ego, ya que todos pues venimos de situaciones en las que nos hemos alienado de nosotros mismos y hemos perdido la energía espiritual y sin querer hemos ido a tomarla de fuera, ¿no? Para mantenernos. Por ejemplo, hay personas que desde pequeños les han demostrado el afecto o ellas se han sentido queridas, apreciadas, cuando han sido muy brillantes en el colegio, por ejemplo. Es que mi hijo saca matrículas, es que mi hijo es número uno, es que además está en el conservatorio y en los veranos se va a Inglaterra y ha hecho 3 másteres. Bueno, no sé, es una forma de exagerarlo. Pero cuando uno se siente querido por ser número uno, entonces él se siente bien cuando es número uno. El número uno en el tenis, el número uno en baloncesto, el número uno en ser la mejor modelo del mundo, el número uno en lo que sea. Y eso es un esfuerzo que uno tiene que hacer para mantenerse como número uno. pero le compensa más hacer el esfuerzo de mantenerse como número uno que el dolor que le causa ser el número dos, porque está tan acostumbrado a ser el número uno que es un dolor ser número dos. Entonces el ego sufre, el ego tiene que alimentarse de aquello con lo que se identifica. Entonces ahora tengo que ser el número uno, y hay más que son número uno, pero yo, y esa ansiedad que me causa, hasta que llega un momento en que no quiero tener esta ansiedad, no quiero seguir peleando y esforzándome tanto por unos aplausos, por estar en el escenario, por ser el número uno en el ranking. Entonces tengo que llegar a ese momento y entonces empezaré a hacer un giro, decir, a ver qué sustituto encuentro yo de este número uno, que me provoca ira, que me provoca enfado si no lo consigo. ¿No será que igual necesito paz y necesito serenidad y necesito jugar bien al tenis y disfrutar del juego? Pero si no soy el número uno, da igual, porque yo estoy jugando a gusto, estoy haciéndolo desde mi paz, estoy haciéndolo desde mi amor al juego, y yo disfruto por el camino. Y si no consigo ganar el Roland Garros, pues no lo gano, pero yo he disfrutado. Entonces el ser se tiene que volver hacia adentro, encontrar dentro de sí esa paz, esa serenidad, ese disfrutar de lo que hace, y es ahí donde yo conecto con el ser, conecto con la energía de la paz y la serenidad del alma, y de disfrutar por el camino, aunque no consiga el éxito. O sea, tengo que disfrutar de dar la conferencia, no de si han venido 50 personas o 200 a la conferencia, porque si yo persigo eso, estoy enfocada afuera y no estoy disfrutando de la conferencia, de estar en lo que yo tengo que estar con mi propio ser. Es decir, el enfoque tiene que estar dentro. Luego también otro tipo de ego, porque a veces se confunde el ego con las personas arrogantes. Este tiene mucho ego, mira qué ego tiene, ¿no? Porque contesta, porque quiere tener la razón, porque quiere salirse con la suya. Pero el mismo ego es ser arrogante, como ser tímido, como ser callado, como no atreverte. Porque en definitiva, ¿por qué no te atreves? ¿Por qué no dices? Porque tienes miedo al ridículo. Y tu máscara es esa seguridad de no hacer el ridículo. Entonces eso también es otra máscara. O sea, arrogancia es un tipo de ego, pero también la timidez y el miedo a hacer el ridículo es otro tipo de máscara, otro tipo de ego. Y también las personas, volviendo a la infancia, que se han sentido queridas cuando ellas, por ejemplo, han ayudado mucho a su madre. Mamá, no te preocupes, que ahora yo, cuando venga mi hermano, yo le preparo la comida, yo le caliento la sopa, yo le preparo la cama y tú vete a descansar, ¿no? Y entonces su madre la quiere mucho. Ay, tengo una hija, no te puedes imaginar, es que mi hija me ayuda siempre, siempre a mi lado, siempre con todo. Claro, la hija aprende a que ella se siente querida y valorada por su madre cuando ella ayuda. Entonces, ese patrón de comportamiento lo sigue cultivando con el tiempo y ayuda, ayuda aquí, ayuda allá, ayuda en el otro sitio, porque sabe que a través de la ayuda recibe el amor que la nutre, ya que no es capaz de estar en contacto con su amor interior. Es decir, personas que buscan fuera el amor porque no son capaces de conectar con su amor interior. Y no pasa nada por ayudar, qué bien, ¿no? Y qué fantástico que hay personas que ayudan, pero ¿desde dónde ayudo? ¿Desde mi abundancia o desde mi carencia? Porque si yo ayudo, porque yo disfruto ayudando, pero si no ayudo me da lo mismo, es fantástico. Pero si yo ayudo por necesidad de que los demás me den el retorno del amor que yo no tengo o no consigo conectar con él, he ahí el problema. Este es el problema. Porque siempre necesitaré ayudar. Y si no ayudo, me siento mal. Hoy no he ayudado. Me siento culpable. No he echado una mano de ayuda. Me he ido a la conferencia y no he preparado la cena. No, me siento mal. Porque ¿qué van a pensar? No he hecho aquello. Me estoy dedicando el tiempo a mí misma. ¿Y por qué? Entonces esa persona tiene que invertir la mirada. Primero ayúdate a ti mismo. ¿Cómo te vas a ayudar? conectando con tu ser, deja a los demás, métete dentro, conecta con tu amor, siente lo amorosa que eres, siente la fuente y el potencial de amor que hay en ti. Experiméntalo en meditación, siéntelo, disfruta de estar contigo y desde tu bienestar, desde tu plenitud, vete a ayudar a quien quieras. Pero no te vayas como una hermanita de la caridad, de ayudar para que después los demás te ayuden a ti. Y cuando los demás no te dan por lo que tú das, entonces dices, fíjate con todo lo que soy yo por él, ¿y ahora qué? Esto es porque tengo una expectativa por lo que doy, porque yo estoy carente y necesito. Así que no sé qué tipo de máscara, o no sé si alguno conocéis este tipo de máscara, este tipo de ego, que también es bastante abundante, y que nadie tiene culpa. De hecho, nadie somos culpables por el ego. Nos lo hemos construido como una defensa. Pero tenemos también que ver cómo dejarlo progresivamente, conociendo al ser progresivamente. Y luego hay otro tipo de máscara, otro tipo de ego, que son estas personas que tanto tienes, tanto vales. O sea, se han sentido queridas, apreciadas por lo que tienen. Que esas personas tienen pues, una empresa, ¿no? Primero son técnicos, luego son jefes de segunda, luego son jefes, luego son directivos, luego son directivos de zona, luego son de otro país, y pim, pam, para arriba, pero en ellos solamente está la empresa, solamente está el ganar dinero, solamente está el conseguir. Y hacen lo que sea para conseguir. Y llegan a casa y están con el conseguir. Y están tan identificados con el tener y tener y tener, que sí, consiguen mucho. Pero puede llegar un momento en la vida en que digas, ¿y qué tengo? O sea, tengo todo esto, todas estas posesiones, todo este dinero, todas estas fincas, toda esta riqueza. Pero internamente, ¿qué tengo? Mi mujer no me habla. Mis hijos, no sé si los conozco. Y amigos, aliados más que amigos, lo que me conviene para conseguir lo que yo quiero. Y al final estoy desnutrida, estoy vacía, estoy, que digo, ¿qué he hecho con mi vida? Y quizás esas personas, si lo cogen a tiempo, en algún momento, si el dolor es muy grande, porque a veces el dolor es muy grande de ver lo vacío que estás, hay algunas personas que han dejado para siempre el camino que habían iniciado y han cogido otro. Porque han sopesado, han puesto en la balanza el dinero o mi vida. ¿Qué quiero? Y a lo mejor le han dado un giro a su vida y ha empezado a hacer otra cosa. Y se han convertido pues en personas que han ido a una ONG a ayudar, o personas que a lo mejor han iniciado otra profesión más humilde, más modesta, sencillamente porque yo conecto con esto y me expreso con esto y gano la mitad. No gano la mitad, gano la décima parte, pero me siento feliz porque esto me hace conectar, me hace expresar mi ser interno. Entonces eso significa honestidad, eso significa autenticidad, eso significa que esa persona finalmente decide vivir desde dentro y dejar de trepar y de conseguir tanto. Entonces empieza a conectar con su familia. Su mujer tiene un marido, sus hijos tienen un padre y sus nietos tienen un abuelo, y tiene tiempo también para esas cosas. Así que esa máscara le ha servido para finalmente dejarla y comprender que hay valores más preciados que las posesiones y el tener. ¿Conocéis algún tipo de estos? ¿O habéis conocido este tipo de ego, aunque sea un poquito, en vosotros? Porque todos tenemos todas las máscaras en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso las podemos reconocer fuera, porque también las hemos experimentado dentro. Y luego también hay personas que tienen muy poca autoestima. La falta de autoestima es un ego invertido, es un ego al revés. No se me nota mucho hacia afuera con arrogancia y orgullo, pero se me nota con que no valgo, soy víctima. Entonces, a veces este tipo de personas llaman la atención. Les gusta llamar la atención para que los demás les digan lo que ellas mismas no son capaces de decirse. No me veo Por ejemplo, estoy haciendo bien, estoy hablando bien, quiero que me digan que los demás que hablo bien. Quiero que me digan los demás lo bien que hago algo. Quiero que me digan los demás que cocino muy bien. ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta lo que he hecho hoy para comer? Y le tienes que decir 20 veces lo bueno que está lo que haces. Porque la persona sola no se lo reconoce. Se lo tienen que reconocer otros para que ella sienta su valor. Y bueno, somos amigos y compañeros de viaje y nos lo decimos unos a otros para apoyarnos y también comprender a la persona. Pero si yo tengo que ser especial y tengo que llamar la atención y tengo que decir tantas veces lo bien que hago algo para que los demás me valoren, pues estoy reclamando mucho la energía de otros. Quizá debo de salir de mi propia historia y valorar yo también lo que hacen otros y no ser yo la protagonista y la que reclama la atención. Entonces, esa máscara es una máscara que absorbe la atención de los demás, que siempre está consigo misma, que siempre está siendo el foco, que siempre es la actriz protagonista en el escenario, que siempre es la que habla de sus historias. Yo, ¿no? Reclamando la atención. En un niño pequeño se entiende, porque el niño es muy egocéntrico, todavía necesita la atención de sus padres. Pero una persona más mayor, que ya debería ser un poquito más independiente, bueno, no pasa nada. También tenemos ese tipo de máscara y la tenemos que quitar, saliendo de nuestra historia. En esos casos conviene ir a ayudar a los demás. Ir a ayudar a los demás. Ir a apoyar a los demás. Salir de mí e ir a los otros, para que se me vaya ese tipo de ego. Yo lo digo a veces que cuando una persona está deprimida y está con su rollo de su depresión y su problema y toda su victimitis, en este tipo de egos conviene ir a ayudar y estar muy activos. La actividad te saca de tu problema, te saca de tu rumiar erróneo, porque a veces reflexionamos mucho, pero de una forma errónea, y nos cargamos más la cabeza, que hacemos una mayonesa con el poquito que había, ¿no?, de tanto dar vueltas y vueltas a lo mismo. Este personaje también es interesante. Y luego también hay el personaje este, o la máscara, o el ego de aquel que se cree muy inteligente, porque sabe de todo. Es como una biblioteca andante, es como esta persona que sabe de todo. Sabe de todo. Tú dices esto, él sabe más. Tú dices un poco y sale con muchas cosas más. Y es fantástico que alguien nos hable de lo que sabe. Pero tú notas cuando lo que te dices como un apoyo, que se agradece muchísimo, cuando alguien construye sobre lo que tú estás diciendo, o también notas cuando te lo dice para dejarte a ti de lado. Yo digo algo y el otro más. Digo otra cosa y el otro más. O sea, siempre sabe más y tiene mucha información. Entonces, este tipo de personas a veces se quedan un poco solas. Porque claro, si yo voy a ir a tu lado para estar contigo y me vas a hablar de todo lo que sabes que yo no sé, pues me hace sentirme mal. Yo prefiero estar con personas iguales, que compartimos desde la igualdad, desde la afinidad, que somos amigos, que nos complementamos, pero no para que me dejes mal. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pues también. Normalmente cuando uno desarrolla esta máscara de saber tanto es porque interiormente tiene un problema emocional. Entonces la forma de evitar conectar con mis sentimientos, mis emociones, es ser muy mental. Soy muy mental, tengo muchas ideas. Porque si dejo mis ideas y entro en el terreno del corazón, pues igual me haces polvo. Porque yo no estoy entrenada en tratar con las emociones y con los sentimientos, pero sí con las ideas. Con las ideas soy una lumbrera, pero cuando me quito la máscara y me desnudo y me ves el corazón tal cual está, estoy en pañales a nivel emocional. Entonces, en pañales a nivel emocional me construyo un ego como una casa lleno de sabiduría. Sí, también existen, ¿eh?, estos personajes, que a veces se dice que son como que llevan el cuerpo para transportar la cabeza. Una cabeza tan llena de conocimiento y de cosas que el cuerpo le sirve para trasladar la cabeza de un sitio a otro. Pero si esa persona llega a un momento en que se da cuenta de que de esa manera, con ese ego, no conecta con el corazón de los otros, porque no hay esa sensibilidad, no hay esa naturalidad, es todo muy artificial, pues puede llegar un momento en que el dolor, yo siempre digo el dolor porque siempre dejamos una cosa cuando ya no nos sirve, y no te sirve cuando ya sufres. El ego nos hace sufrir mucho, mucho, mucho. Entonces ya está el sufrimiento que dices, me atrevo a dejar mis libros, me atrevo a dejar mis apuntes, me atrevo a dejar mis conocimientos, me atrevo a ir a hablar con mi amigo de tonterías, de chistes, de la película, de la broma, de que me cuente sus problemas y yo le cuento los míos, y soy tonto, no sé nada simplemente. Y a lo mejor estoy un poco torpe los primeros días porque no estoy acostumbrada a tratar con las emociones, pero poquito a poquito pues ya voy haciendo mis pasitos, mis pinitos, y ya digo, ay, pues me siento bien porque estoy haciendo algo diferente, estoy aprendiendo a sentir que no sabía sentir, y empiezo a sentir lo que le pasa a mi amigo, empiezo a ser empático con mi amigo, y esta es mi sanación, porque yo ya sé mucho mentalmente y por ahí yo ya no progreso, yo progreso de otra manera, conectando con mis sentimientos, conectando con mi alma a ese nivel, porque el alma también tiene que muchas dimensiones y en cada caso tienes que desarrollar una. Y luego también hay personas que cuando las sacas de su zona cómoda, su zona controlada, su zona segura, ellas están muy bien en su zona segura. Mi máscara, mi ego es que yo soy la reina de mi casa, ama de casa, ¿no? Nunca mejor dicho, el ama de la casa. O el que está muy seguro en su trabajo, o el que está muy seguro en su oficina. Entonces, no le saques de su zona conocida. Ahí es donde manda. Pero esas personas que tienen ese ego de su zona de seguridad y de su máscara de seguridad y su zona controlada, ¿cómo avanzan? ¿Cómo se acercan al alma? Pues poniéndose en situaciones inseguras. Sal de tu zona cómoda, porque en tu zona cómoda estás muy cómodo, pero no eres feliz. Porque cuando ya lo tenemos todo controlado, todo seguro, todo conocido, y ya no podemos conocer más, el ser humano ya no crece. Y cuando el ser humano ya no crece y su naturaleza natural, valga la redundancia, es crecer, se siente mal. No puedo crecer. Imagínate un león en la jaula. Es que ¿por qué metemos los leones en las jaulas? El pajarito en la jaula. Y el ser humano en su oficina, en su casa, en su sitio de siempre, y de ahí no sale. Pues no está bien, pero está seguro. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Seguir segura, infeliz? ¿O me atrevo? Digo, voy a ser valiente. Me voy a ir de viaje. Sola. Me voy. ¿A dónde? No lo sé. ¿Con quién? No lo sé. Me cojo la maleta. Que me lo voy a pasar fatal. Primero, que nunca he viajado sola, ¿no? La persona que es así. Nunca he viajado sola. Luego, sin mi marido o sin mi amigo. Qué difícil, ¿no? Pero yo sé por qué lo hago. Lo hago porque yo quiero salir de mi zona cómoda. Quiero explorar mi inseguridad. Quiero atreverme. Quiero ser valiente. Y entonces, cuando la intención es así de limpia y la intención es crecer, cuando tú regresas a casa, regresas de otra manera. No es que te vas a ir de casa. ¿Cómo te vas a ir de casa? Tú quieres a tu marido, tú quieres a tus hijos, tú quieres tu casa. Pero ya no dependes de estar en la casa. Estás bien en la casa. Pero si tienes que ir a otro sitio, te vas. Y ya has roto esa zona segura, tu casquete, tu zona cómoda, ¿no? Pues eso también nos ayuda mucho. Y tenemos que atrevernos. Igual que tenemos que atrevernos a hacer el ridículo de vez en cuando. Cuando uno no sale a decir nada o no se atreve a expresar su opinión y es que tiene miedo a hacer el ridículo, pues siempre se va a quedar con las ganas. Yo muchas veces, como no domino mucho el inglés, hablo, pero no lo domino como a mí me gustaría. Y cuando hemos ido a los retiros de Oxford, siempre digo, tengo que salir a contar mi experiencia. Tengo que salir. pero no me freno porque no me expreso bien en inglés sentimientos. Puedo expresar cosas, pero... Y estoy ahí, que es algo que no salgo, que es algo que no salgo. Y cuando no salgo, me voy y digo, qué mal me siento, porque no me he atrevido, ¿no? No me he atrevido a vencer mi miedo de que aunque me salga mal lo que expreso, aunque no lo diga bien, ¿qué más da? Si van a comprender lo que yo quiera decir, más o menos. Entonces noto que ahí el ego se apodera del ser. Y la vez que he salido, me he sentido muy bien. Porque digo, mira que no lo he expresado bien, pero me he sentido bien. Porque he crecido al vencer mi ego. Entonces cada vez que tenemos pequeñas conquistas del ego, nos sentimos mejor. Y ese bienestar que tienes no es del ego, es del autorrespeto. Es un bienestar interno. Distingues cuando es el ego el que se siente bien, que se engorda con las cosas que consigue fuera, o cuando es el alma la que se siente bien, porque es un bienestar incógnito. Es un bienestar de conquista personal, interna, de miedos, de preocupaciones, de tensiones, de máscaras que no te dejan brillar, que no te dejan ser. Porque el ego no nos deja brillar, no nos deja ser. El ego oculta el brillo del alma. Y cuando se va desmoronando y cuando vas viendo que la persona hace sus esfuerzos, porque hay que hacer esfuerzos, uno tiene que hacer un tipo de esfuerzo y otro tiene que hacer otro tipo de esfuerzo. A lo mejor lo que tú tienes que hacer a mí no me cuesta nada, a mí no me cuesta nada salir y decir algo. Pero igual me cuesta mucho, pues no ayudar a alguien, por ejemplo. No sé, pongo por caso. No es mi caso, pero podría ser. Entonces cada uno tiene que ver el tipo de esfuerzo para romper cada vez un barrote de la jaula. Hoy rompo este barrote. Ya casi puedo, no puedo salir aún, ¿no? Ahora mañana rompo el otro barrote. Y dentro de un mes rompo este que me cuesta más. Y dentro de 2 años ya casi puedo salir de la jaula y puedo volar. Y volar es sentirme libre para ser yo. Entonces, a través de la meditación, que hoy en día está tan de moda, porque todo el mundo se está dando cuenta de que es la única manera que uno tiene de conectar consigo mismo, cada uno lo hace de una forma, pero la búsqueda siempre es de interiorización. Entonces, la meditación Raya Yoga, que es la que sabéis que practicamos en Brahma Kumaris, buscamos el desconectar de todas esas máscaras con las que estoy habitualmente conectada, desconectar de fuera, ir al corazón de mi ser, ir al hondo, al fondo donde conecto con el corazón. El corazón es como el corazón de la alcachofa, es lo mejor de la alcachofa, ¿sí? Le quitas las cáscaras, digo las pieles de fuera, las hojas, que están amargas, pero en el corazón está lo mejor. Entonces tú vas al fondo de ti en tu meditación y conectas con lo más original que hay en ti, con lo más verdadero, con lo más puro, con lo que realmente tú eres, si no tuvieras ego. Y lo que realmente tú eres es un alma, pero esa alma no es solamente un alma, esa alma es paz, esa alma es amor, esa alma es sabiduría, esa alma es verdad, esa alma es dicha, esa alma tiene unas cualidades verdaderas que le pertenecen y jamás nada ni nadie le podrá arrebatar, porque es lo que eres. Y lo que eres no te lo puede quitar nadie. Entonces, cuando tú conectas con lo que eres y sientes la energía de lo que eres, la vida te cambia. Porque entonces empiezas a hacer todo lo que hacías hasta ahora, pero lo haces sin depender de ello. Ya que tú estás bien contigo misma, estás bien conectada dentro. Entonces, si yo estoy conectada dentro, no necesito los aplausos de nadie. No necesito ayudar a nadie. No necesito saber mucho. No necesito tener mucho. Pero si lo tengo, fenomenal. Y si me aplauden, fenomenal. Y si tengo éxito, fenomenal. Pero no lo necesito. No dependo. Soy independiente porque estoy conectada. Y además siento mi singularidad, siento mi unicidad, siento mi valor y mi especialidad, que es única, igual que la tuya es única, y la tuya, y la tuya, y la de cada uno. Y cuando yo siento mi valor único, personal y singular, dejo de competir, dejo de compararme. Porque sé que soy única, porque no hay nadie como yo, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Cada uno somos únicos. Pero en el momento que yo se me va la frecuencia, se me va la onda, y dejo de conectar ahí, con esa energía, entonces, como me nutro, ya estoy desubicada, ya no me encuentro, ¡ay, qué mal me encuentro! Y entonces ya empiezo a salir hacia afuera, ya los ojos me engañan, los oídos me engañan, ya me voy a Juanito, a fulanito, y empiezo otra vez la danza de compararme, la danza de no valorarme, la danza de ponerme la ropa especial para sentirme especial, de hacerme el pelo diferente, de hacer mil cosas para gustar, para que me quieran, para que me valoren, porque he vuelto a desconectarme, a perderme. Y es muy difícil, y os lo digo, llevo muchos años practicando la meditación, pero reconozco que todavía a mí me resulta difícil mantener la conexión. Y que cada día salgo del centro de Brahma Kumaris en Valencia conectada con el propósito de hoy lo voy a conseguir. Hoy voy a mantener más tiempo mi estado de conexión con mi ser. Pero la realidad es que cuando voy en el coche conduciendo, el mar al lado, todo precioso, fenomenal, llevo al trabajo con las compañeras, fenomenal, pero a medida que el día va pasando, yo no sé lo que pasa en algún momento que de repente, ¡paf!, se me ha ido la onda. Oye, ya no estoy dentro. Y digo, pero ya estoy otra vez a prisa, corriendo, que esto, que lo otro. Y menos mal que de vez en cuando me pillo a mí misma y digo, pero Lisa, ¿de dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás? Ya estás corriendo, ya estás queriendo conseguir, ya. Vuelta hacia adentro. Retoma la conciencia, una paradita de silencio. Recuerda quién eres. Recuerda que tú no vales por esto. Esto es una forma que tienes de ganarte la vida, porque hay que comer. Y hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con amor. Pero después, que salga lo que Dios quiera. Yo estoy bien. Yo no valgo por lo que hago. Yo no valgo por lo que mi jefe me valora. Yo no valgo por todo eso. Todo eso viene de fuera. Pero yo ya valía antes de tener todo eso. Valgo por existir. Valgo por mis especialidades internas. Porque yo sé que cuando yo conecto con ellas, tengo un brillo especial, tengo una energía especial y además veo lo mismo en los demás. Y cuando yo estoy conectada con mi esencia, una cosa muy buena que pasa es que me alegro un montón de que les vaya bien todo a los demás. Me encantan sus éxitos. Me alegro de que les vaya súper bien en la vida. Pero tengo que reconocer, no sé si a vosotros os pasa, que cuando no estoy conectada con mi esencia y estoy conectada con otras cosas, a veces sin querer me comparo y me siento por encima o por debajo y reconozco que es mi ego el que me está gastando esas malas pasadas. Pero al mismo tiempo sé que es normal porque no estoy conectada. Entonces, cuando uno no está conectado con su ser, es inevitable que se compare. ¿Por qué? No tiene nutrición. Y digo, no sé. Pues este lo hace mejor que yo. Pues yo voy a hacer más para ser mejor. Pues yo tengo este coche. Pues mi hijo estudia en Oxford. Pues el mío en Harvard. Pues el mío tal. ¿Sabes? Siempre intentas más porque el ego se siente bien cuando es más. El ego se siente bien cuando es más. No se siente bien cuando es menos. Pero cuando estás conectada, te sientes bien cuando eres tú. Y sabes que el otro es él. Y entonces hay una conexión de afinidad, de alegría, y lo que hacemos es sumar. Vamos sumando energías unos con otros. No vamos restando energías. Y es también, estoy mirando la hora porque también hay que controlar el tiempo, y es bonito, y más que bonito es interesante darte cuenta de qué tipo de energía estás manifestando. Ser consciente de, en cada momento de mi vida, desde dónde actúo. Porque si soy consciente de que ahora estoy actuando desde el ego y ahora estoy actuando desde el alma, puedo cambiar la dirección. Pero si estoy muy identificado con la máscara y no sé cómo conectar dentro, entonces, aunque los demás me digan que tengo ego, yo diré, pero qué ego tiene este que me dice a mí, pero quién es él para decirme a mí, pero que se habrá creído, porque no soy consciente de que estoy identificado con mi máscara. Así que el primer paso es ser consciente de estos dos tipos de energía, ser consciente de qué energía quiero manifestar más de ahora en adelante, saber cómo hacerlo a través de la meditación. Pero la meditación Raya Yoga es peculiar, porque mucha gente dice, no, si yo ya medito desde hace años, ¿y qué me vas a enseñar tú de meditación? Pero claro, es que cada meditación tiene lo suyo. Y en la meditación Raya Yoga hay dos cosas claves, que son muy peculiares, particulares y específicas del Raja Yoga. Uno es practicar la conciencia del alma que yo soy, y segundo, la conexión del alma con el alma suprema. Esto es privativo, es particular y es específico del Raja Yoga. Entonces, este es el tipo de meditación que hacemos. ¿Y para qué me sirve a mí, en el tema de la conquista del ego, la conexión con Dios? La conexión con el alma suprema. Pues me sirve mucho, porque Dios es sin ego. Entonces, como Él es sin ego, qué bien que me viene a mí alguien que es sin ego para hacerme como Él si conecto con Él. Porque otra persona que tiene ego no me va a ayudar a conectar con ella para quitarme mi ego. Dime con quién vas y te diré quién eres. Dime con quién te conectas y te diré quién eres. Entonces, si yo quiero quitarme el ego, me interesa una ducha abundante de energía pura, de energía limpia, de energía que no está contaminada por ego. Como Dios no tiene máscara, porque nunca tiene un cuerpo, es imposible que tenga ego. No puede identificarse con ninguna máscara, con ningún tipo de religión, con ningún tipo de idea, porque nadie le da ideas a él. Nadie le pone personajes. Él está más allá de todo eso. Entonces, esta energía me asegura a mí que es purísima, que es limpísima, que es sin ego. Entonces, estoy tranquila de que voy a tener una conexión muy adecuada y puedo entregarme a esa energía y puedo estar receptiva. Entonces, esa energía potencia mis cualidades originales. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy sabiduría, yo soy verdad, pero ¿a qué nivel hoy en día? Igual tengo un 25% de una, un 30% de la otra, porque está todo como muy enmascarado. Esta energía penetra profundamente en el subconsciente, en el fondo del subconsciente donde están mis cualidades originales, inyecta un chorro de esa misma cualidad y multiplica la que yo ya tengo. Entonces yo empiezo a sentirme que mi valor, ¿no? Empiezo a notar mi valor. Pero es un valor limpio. Siento mi autorrespeto. Siento mi dignidad. Y cuando yo tengo el sentimiento de mi autorrespeto, de mi valor y mi dignidad, no me cuesta nada quitarme las capas del ego. No me cuesta nada quitarme las máscaras. Porque ya estoy cogida, apegada a lo que realmente vale. Y me puedo apegar a mi paz interna, me puedo apegar a mi amor espiritual, me puedo apegar a eso, porque de hecho es lo que soy. Lo digo de esa manera para que se entienda. Simplemente conecto con lo que soy, y cuando estoy en un sitio no puedo estar en otro. Si conecto con lo que soy, desconecto de lo que no soy. Conecto con lo que soy, desconecto de lo que no soy. Entonces yo estoy conectada. Y es el ejemplo ese que se os ha dicho muchas veces, cuando aquella persona que quería que el rey le dijera cómo había logrado su fortuna, le dijo, coge la velita, ve por todo el reino y verás cómo he conseguido la fortuna. Pero solamente te pongo una condición, que durante el viaje o el paseo que hagas por todo el palacio, no se te apague la velita. Entonces la persona fue por todo el palacio para descubrir el secreto de cómo el rey había hecho la fortuna. Pero claro, iba pendiente de que la velita no se le apagara. Y cuando regresó, el rey le preguntó, ¿has descubierto el secreto? Y le dijo, ¿el secreto de qué? ¿De cómo he conseguido mi fortuna? Pero majestad, si es que me ha dicho que no se me apagara la velita. Y he ido tan despacito y con tanta cautela y tanto cuidado que claro, no se me ha apagado la velita, pero es que no he visto nada. Y dice, ok, este es el secreto. Si tú cuidas tu ser interior, si tú cuidas la llama de tu alma, si tú meditas con regularidad para darle energía al alma, tú no te preocupes, yo te garantizo que te vendrá por añadidura todo lo que tú necesites para ser feliz. Porque por la ley de la atracción, tú atraes aquello con lo que tú te conectas. Entonces tú te conectas con el amor, atraes amor. Tú te conectas con la paz, atraes paz. Y todo lo que tiene que ver con el amor y la paz, es decir, relaciones de amor, relaciones de paz, te conectas con la generosidad, trabajo, esto, lo otro, patatín y patatán. O sea, lo vamos atrayendo. Por eso el tema está en verificar que esto es así. No creérmelo a ciegas. Tengo que verificar que cuando yo medito y cuando yo voy conectando, acto seguido la vida me va mejor. Y tengo que asociar eso con lo otro. Ah, esto pues aquello. Entonces me lo creo. Porque digo, es verdad, es que desde que estoy meditando, desde que estoy conectando, desde que recuerdo a Dios, desde que conecto con Él, desde que me lleno de amor, pues oye, no es por nada, pero es que la vida me va mejor y las relaciones me van mejor y no estoy haciendo otra cosa más que esto, pero noto esta diferencia. Así que yo os invito a que conectéis en vuestras meditaciones con aquel que es sin ego, con aquel que está más allá de todas las máscaras, de todos los personajes, de todas las identificaciones falsas, y que es aquel que realmente nos llevará a conseguir la felicidad verdadera. Estando en el mundo, con los pies en la tierra, haciendo todo lo que tengamos que hacer, pero conectados. Porque si tú desconectas y apagas la luz, no te ves, vas a ciegas, y entonces te tropiezas. Pero si tú estás conectado con la luz, tú tienes claridad para saber dónde ir y qué hacer. Pues estas son algunas de las ideas que se me han ocurrido sobre el tema del ego, que me parece un tema que es profundo y que por mucho que hablemos de él, siempre le podemos sacar jugo y podemos descubrir más todo lo que nos queda de este ego y al mismo tiempo cómo ir pues conquistándolo sin lucha, simplemente desconectando de él, porque conecto con el alma, conecto con el ser y conecto con el alma suprema. Y por esto es el camino de la meditación Raja Yoga, es un camino totalmente no violento, totalmente pacífico, porque vas teniendo una lucha, pero más que una lucha es una conquista personal de tus propias debilidades en base a conectar con tus fortalezas y tus cualidades más originales. Pues os parece, si queréis hacer alguna pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, es que un poco, si te das cuenta, creo que este tema lo he tratado un poquito, pero igual no lo he profundizado bastante. El tema no es que tú hagas nada por nadie. Quizá el enfoque es ese. El enfoque es deja de hacer por otros y trata de conectar contigo. O sea, no persigamos cacahuetes, no persigamos nada fuera, porque esto es muy difícil. O sea, por mucho que te empeñes en algo de alguien, no puedes llevar a nadie a tu terreno. O sea, tú le puedes decir a alguien, lo que tú quieras y intentar cambiarle, pero él tiene su historia, tiene su capacidad de decidir. Yo le puedo dar el oro y el moro, o sea, yo le puedo dar todo y no por eso me va a querer y no por eso me va a apreciar. Me va a apreciar mucho más cuando yo me aprecie a mí misma. Y cuando yo me aprecie a mí misma, quiere decir que tengo que conectar con mi alma. Si yo me quiero, los demás me van a querer, porque esta es lo que he dicho otras veces, la ley de la correspondencia. Si yo me quiero, me correspondo con que me quieran. Lo que te pasa fuera es lo que te pasa dentro. Si yo dentro me quiero, lanzo el mensaje que tengo valor y los demás me quieren. Pero si yo internamente no me quiero, envío un mensaje, no me quiero. Y lo que recibo es que no me quieren. Porque se corresponde lo de fuera con lo que yo tengo dentro. Entonces, quererme es cuidarme por dentro. Quererme es respetar mi ser original. Cuidar mis valores, cuidar mis virtudes. Deja de correr tanto persiguiendo no se sabe qué. Persiguiendo amor, persiguiendo fama, persiguiendo... Conecta contigo y espera y verás. Pero además ten paciencia, porque esto requiere tiempo. Hay que tener fe de que funciona, pero hay que seguir sembrando y sembrando. Y un día llega la gota que transforma esa relación, porque tú ya te has transformado. Ya has dejado de esperar de los demás algo, ya que lo consigues en ti. Y justo cuando ya no lo quieres, te lo dan. Porque no lo quieres, por eso te lo dan. Pero mientras lo quieras, no te lo darán. Porque hay una expectativa. Y la ley de la expectativa dice que todo lo que esperas, espérate sentado, porque no te va a venir. Te va a venir cuando no lo esperas. Dejas el terreno libre para que la energía te venga. Pero si tú friccionas, que quieres, quieres, estás rompiendo la ley del amor, ¿no? De la energía libre, de que las cosas van y vienen si yo no las persigo. Yo no opongo resistencia. Yo dejo que la vida siga su curso y no espero que me quieran. Y a lo mejor por eso me quieren, porque no lo pretendo. Si lo pretendo es cuando no lo tengo. Es paradójico, pero así es la ley de universal. No sé, eso es lo que se me ha ocurrido contestar. Nada. Esto, sí. ¿Los, perdona? Sí. Sí, bueno, estos hábitos de la personalidad de los que hablas, estos registros que tenemos en el subconsciente, tenemos de todo tipo. Tenemos cosas que hemos ido consiguiendo durante nuestra andadura por la vida, a través de las relaciones y de la vida, y que van enterrando los que nosotros llevamos originalmente, pero todo está en el subconsciente. Lo que pasa es que unos están muy en el fondo, porque son originales, los primeros, y otros están más encima, porque son posteriores. Entonces, a veces no conectas con los originales, porque tienes mucha cosa que has ido consiguiendo, adquiriendo, o poniendo como capas, lechos, sobre eso original. Sí. Los dos, todo está ahí dentro. Los originales, los adquiridos, las habilidades, muchas cosas están ahí metidas en ese baúl de los recuerdos que tenemos, ¿vale? Por eso cuando un alma es como muy madura o muy vieja, que se dice, ¿no? Un alma vieja, eso es muy de lenguaje popular, pues le cuesta más conectar porque tiene mucho más encima. Y entonces tiene que picar muy hondo para sacar petróleo, porque lleva tanto ahí acumulado que a veces pues le salen cosas que son muy muy poco brillantes, ¿no? A veces nuestro carácter no es muy fino, pero también hay que entender toda la andadura que ha hecho y todo lo que ha tenido que vivir y lo que ha tenido que sufrir y lo que ha tenido que experimentar, y viéndolo desde ese punto de vista entendemos. Perdonamos. A veces es paradójico, pero la persona más espiritual a veces es la más burda, y uno dice, uy, pero si mira qué pacífico que es este, que está siempre en nirvana, y qué brillo que tiene, y el otro que dice que es espiritual, mira cómo es, qué carácter tiene. Hay que entender lo que es ser espiritual y lo que es la antigüedad del alma. Y cuando eso lo entiendes, pues puedes aceptar ese tipo de comportamientos. Porque lo importante es que el alma quiere cambiar y está haciendo esfuerzos para transformarse. Y eso merece mucho respeto. No es fácil quitarte las máscaras que llevas a cuestas tantos años. ¿Vale? Pues ahora, como ya es un poco tarde, si queréis hacemos una meditación y terminamos. Bueno, pues vamos a sentarnos tranquilamente en la silla, con la espalda bien recta, las piernas también rectas y los pies apoyados en el suelo. Y voy a respirar suavemente, lentamente. Cada vez que tomo el aire, voy a oxigenar las células de mi ser físico. Inspiro paz. Al soltar el aire me libero de las tensiones acumuladas durante el día. Y vuelvo a inspirar paz. Y suelto el aire con la tensión, el cansancio acumulado durante el día. Y voy relajando los pies, las piernas, el abdomen, el estómago, el pecho, los hombros, el cuello, las mandíbulas, los pómulos de mi cara, los párpados, las pestañas, las pupilas, la frente y la cabeza. Retiro toda la energía tensa, agotada de cansancio, y voy limpiando mi cuerpo físico, que se va relajando. Y ahora dirijo la mirada hacia adentro, buscando una habitación tranquila interior, una habitación serena, un espacio personal íntimo en el interior, justo detrás de mis ojos. Y ahí me siento tranquilamente. Y ahí visualizo una estrella luminosa, un punto de luz consciente, una chispa divina que irradia una luz pacífica, una luz benevolente, una luz pura, una luz amorosa, una luz feliz. Yo, el alma, estoy sentada en mi asiento del autorrespeto. Aquí, detrás de mis ojos. Y esa luz divina se irradia a través de mis ojos y se expresa a través de mi rostro en la forma de una suave sonrisa, en la forma de un rostro relajado, en la forma de una mirada suave, una mirada dulce, que nada pretende, que simplemente quiere ser lo que es. Y en ese estado siento la atracción de un ser único, un ser que jamás se ha olvidado de quién es, un ser que está más allá del espacio y del tiempo y que vive en el mundo del silencio. Y siento una atracción especial hacia ese ser tan amoroso, tan puro, tan inocente y tan benevolente. Olas de amor me envuelven, rayos de luz pura tocan mi alma y me voy llenando y llenando y llenando de esta energía de pureza, de esta energía de amor divino que me cura por dentro, que me quita el dolor y el pesar y derriba las máscaras de mi ego. Y el alma vuela en felicidad. El alma siente la maravilla de vivir. Con esta conexión, con esta relación sutil, que solo está a una llamada de distancia. Así que ahora sé que no estoy sola. Ahora sé que allá donde vaya puedo conectar y me puedo recargar con mi amigo eterno, mi amigo espiritual, el Ser Supremo. Y manteniendo este estado, esta conexión y esta relación eterna, suavemente y lentamente voy regresando hacia afuera en silencio, conectada.